Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Otro día, Luis Lacalle Pou pasará la banda presidencial a Yamandú Orsi, dando comienzo así al próximo periodo de gobierno. Se abrirá de esa forma un nuevo tiempo para la vida institucional del país, que estará marcado por el regreso del Frente Amplio al poder, el estreno de la coalición republicana después de haber gobernado, el regreso de Lacalle Pou al llano, un parlamento sin mayorías para el oficialismo en la Cámara de Representantes y el estreno de un partido nuevo en la oposición con discurso antisistema, como parece serlo Identidad Soberana. ¿Por dónde pasan los principales focos de interés a estas horas que cabe esperar de un gobierno de Yamandú Orsi? Vamos a analizarlo con el doctor en Ciencia Política Diego Luján, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, especialista en política comparada, partidos políticos, sistema de partidos, comportamiento electoral y presidencialismo. Diego, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, bueno, gracias por venir.
Gracias por arrimarte, Diego. En la previa a las elecciones, fuiste convocado en varios medios también, para hablar sobre los perfiles de los candidatos, ¿no? Si estábamos ante el amanecer de un tiempo de perfiles propios, es decir, individualistas de los candidatos y no tanto de partido. Pasado a las elecciones, ¿viste que hubo una virada en ese sentido en el sistema electoral y en los partidos nacionales?
A ver, está muy buena la pregunta porque tiene una respuesta como doble, ¿no? Por un lado, hablando en comparación con el ciclo anterior, con el ciclo de 2019, me parece que sí hay algunas cosas que habían empezado como a despuntar en el ciclo del 19 que se ratifican, ¿no? Este giro hacia una política más personalista y menos partidista, que me parece que es una tendencia que además no es propia de Uruguay, que salió como ratificada del ciclo electoral del año pasado. Pero también es cierto que, de alguna manera, el otro lado del mercado político, digamos así, la gente, los votantes, no convalidaron demasiado esos comportamientos, ¿no? Como que más bien se concentraron en los partidos más consolidados del sistema. Entonces, hay como una situación doble, me da la impresión, en donde la oferta política, hubo creación de partidos nuevos, hubo la aparición de líderes sin partidos o con partidos, digamos, que son vehículos electorales ad hoc para la elección, pero esos partidos en general no tuvieron un muy buen desempeño y entonces lo que hubo fue una mayor concentración en los partidos consolidados del sistema, ¿no? Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, que sumados entre los tres obtienen una porción de los votos mayor, significativamente mayor incluso, que la que habían obtenido en el 2019. Por eso digo que la respuesta es un poco ambigua en ese sentido, ¿no?
Bien. Entonces, cayó Cabildo.
Sería como cayó mucho Cabildo, eso fue como lo que cayó movió Manini, más la aguja. Cayó Manini.
Cayó Manini.
Tampoco Manini fue capaz, no él solo, digamos, tampoco Cabildo Abierto fue capaz de generar una construcción partidaria como la que uno hubiera esperado después del 19, ¿no? Donde Cabildo Abierto emergió como la gran novedad y uno podría esperar que parado sobre los recursos de todo tipo que te da estar en el gobierno, ¿no? Entrar en el Estado, hubo intentos, ¿no? Pero me parece que falló definitivamente en lograr instalar una estructura partidaria que sostenga la ambición política de Manini y entonces es como que ese fenómeno se empezó a desdibujar. Se recuperó el Partido Colorado, ¿sí? No, 4 o 5 puntos. Entonces, cuando vos empezás a sumar que los partidos nuevos tampoco despegaron, salvo Identidad Soberana, que es básicamente Salle, ¿no?
Que no es menor, ¿no? Porque de alguna manera quizás sea la primera manifestación en los últimos tiempos de el verdadero antisistema.
Sí, definitivamente. Es el único con semejante discurso, que tuvo algún éxito electoral en Uruguay en la política contemporánea, digamos así. Creo que sí, esa es como la gran novedad. Desde el punto de vista del tamaño electoral, está como muy acotado, ¿no? Pero es cierto que logró llegar al Parlamento, y de hecho quedó bastante cerca de tener una banca en el Senado, con un discurso decididamente antisistémico, que no es lo mismo que había pasado en su momento con el Partido de la Gente, con Novik, ¿no? O con Manini, que si bien...
Tampoco con Vega, porque yo creo que Vega se insertaba un poco más en una tendencia ecologista.
Totalmente.
Después cambió durante la legislatura, pero era como ese voto verde que estaba presente y sí, que todavía no estaba bien canalizado en Uruguay.
Sí, y de hecho el Peri o Vega, digamos así, es típicamente, o se presentó al menos en su momento, como un partido de nicho, ¿no? Es un partido en donde lo que importa es la ecología, el medio ambiente y promover esa agenda. Salle tiene una agenda que es difícil encapsularla en un asunto. Es más una forma, claro, que un asunto, ¿no? Es una impugnación general del establishment. Son fenómenos que se ven...
Del establishment mundial.
Es eso, claro, porque justamente eso iba, ¿no? Son fenómenos como globales que se van replicando con mayor grado de éxito en distintos lugares, pero que uno ve que hay un discurso que crece en el mundo que no es tanto de derecha o de izquierda, aunque por supuesto podemos profundizar en eso, tiene componentes identificables desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo se caracterizan por una forma de comunicación, por una forma discursiva que impugna lo establecido,
claro,
para todos lados, ¿no?
Para todos lados, sí. Y lo impugnas desde, como decís vos, desde lugares que pueden ser perfectamente de derecha o de izquierda, de lugares que pueden ser nacionalistas. Ayer hubo una reunión en el edificio Alemania, donde se estaba dando la transición, donde, bueno, se hizo la presentación formal del gobierno electo de los cargos que le van a dar a la oposición de contralor. Y ya se fue, no iba a ir a esa reunión. Y obviamente que fue para buscar su momento.
Sí.
Y claro que lo logra, porque es el único que ya de pique no dijo que no iba a aceptar ningún cargo en este gobierno, y en la reunión que marcó en su discurso habló de ideas foráneas, ¿no?
Sí.
Entonces habló de nacionalismo.
Eso, hay una visión que incluso es soberanista en el sentido, bueno, de hecho está en el nombre de
identidad soberana,
el partido, ¿no? De reivindicar la soberanía nacional en el sentido de que la política nacional pueda mover el statu quo hacia donde, digamos, de manera autónoma casi, ¿no? Que es un poco una ilusión en estos tiempos, ¿no? Porque en realidad ni las grandes potencias pueden del todo aislarse de los fenómenos de transnacionales, ¿no? Y de los flujos de comercio y de la geopolítica, pero está esa reivindicación un poco nostálgica de y un poco fantasiosa de que es posible que un país como Uruguay mantenga una soberanía a toda costa.
Pero, ¿no? Digo, ahí yo pensaba, ¿no? A diferencia de otros candidatos que tienen como discursos que generan un enemigo que es más tangible, es más cercano. En el caso de Salle, Identidad Soberana tiene un enemigo a vencer que es más intangible, más etéreo, por más que tiene nombres concretos, pero es la cleptocorporatocracia.
Sí, o la Agenda 2030.
Bueno, es decir, y son centros de poder que no están muy bien, el grupo de Bilderberg. Es decir, a lo que voy es...
El club
de Bilderberg, claro, el grupo, es lo mismo.
No,
bueno, exactamente.
En el club de Bilderberg se van a enojar contigo, por más que nunca se enteren de tu confusión.
Pero a lo que voy es, eso no le da a Salle perpetuidad, es decir, porque vos te presentas, Manini, por ejemplo, ¿no? Se acabó el recreo, y perdés digamos, credibilidad, por decirlo de una forma. En cambio, Salle tiene un enemigo que es inalcanzable y siempre va a estar ahí, entonces siempre va a poder presentarse como el enemigo de esa cosa, entonces le puede dar más continuidad en el tiempo. La tiro como una reflexión.
No, está bien, o sea, comparto, me parece que es parte de una construcción que le permite una cierta comodidad. También es cierto que con independencia de la ambigüedad de ese enemigo que construye, que es cierto, ¿no? Es como intangible,
casi, pero, como una entelequia, ¿no?
Claro, pero más allá de eso, en la propia postura antisistémica hay una zona de confort, ¿no? Porque en realidad no hay, digamos, es como que a vos no te van a pedir cuentas por nada.
Claro, eso es interesante lo que decís.
No, vos imaginate a Salle en el 2025. Cuando le digan, ¿usted qué hizo? Y él va a decir, y nada, si no me dejan hacer nada.
Exacto.
Yo fui, lo único que pude hacer es lo que hice, ejercer la voz, mostrar, exhibir la corrupción o los acuerdos, ¿no? Que hay en los grupos que realmente dominan la política y nada más. Y entonces hay como esa zona de confort, ¿no?
Está bueno lo que decís de la zona de confort, porque es como lo... Sería lo contrario a lo antisistema, ¿no? El antisistema, su objetivo sería transformar o destruir el sistema. En cambio, si existe la zona de confort, sería solamente un retórico.
Totalmente. Y de hecho, creo que una de las principales diferencias que hay para ir un poquito más en lo profundo entre estas experiencias, a veces se compara, para mi gusto, de manera un poco errónea o rápida al menos, ¿no? A experiencias como la de Sasha aquí en Uruguay, o Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, poniendo todo en una misma bolsa.
Trump.
Tiene sus diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, Milei es un tipo que impugnó el establishment, desde luego, desde un punto de vista incluso moral, ¿no? Pero que tenía algo para proponer. El tipo decía, nosotros queremos instalar esto. Claro. A uno le puede gustar o puede no gustarle, pero él te mostraba un destino, ¿no? Hay otras experiencias, para mi gusto, como lo de Sasha aquí, incluso por una cuestión hasta de tamaño. Si Sasha te muestra un camino, alguien podría decir, bueno, pero vos tenés el 2% de los votos, digamos. Entonces hay una rebaja ahí también desde el punto de vista electoral. Pero aún así, uno podría decir, este es nuestro proyecto, este es nuestro horizonte y vamos, este es nuestro destino final. Yo creo que a las posturas como que son puramente antisistemas les falta eso, ¿no? Prometer o proponer algo hacia un punto de llegada, ¿no? Me parece que ahí es donde fallan estos experimentos que se quedan siempre con una porción del electorado que no les reclama ese punto final, ¿no?
Claro,
porque, y que votan como con la bronca.
Pero sin embargo, y el otro día, no, ayer mismo, cuando estaba mirando el informativo, ya no sé si el informativo, estaba mirando, no importa, en las redes sociales, la salida de Salle del lugar. Y nos estamos concentrando mucho en Salle, que es lo que tiene Salle. Como es el único antisistémico, logra llamar la atención. Tiene, como vos decís, una zona de confort que es, pero antisistémico, al final no lograste hacer nada para cambiar el sistema. Es que no puedo, porque tengo solamente el 2,69% de los votos.
Y porque mi enemigo es global.
Pero pará, yo voy a agregar algo que para mí es mucho más importante que el enemigo sea global y que vos nunca, desde un país como Uruguay, puedas ejercer, ¿no?, injerencia, básicamente, en cambiar al enemigo global. Pero lo que sí necesitas, y creo que en eso Salle va a ser muy exitoso, es coherencia. Vega no tuvo coherencia y perdió la banca. Salle ya va a mantener su coherencia, porque él es una persona muy inteligente, y manteniendo su coherencia, ya le puede dar para subir un escalón más y en el 2025 llegar al Senado.
Es que en condiciones de normalidad es perfectamente posible eso. Y de hecho, también es posible que aún... No quiero concentrarme específicamente en Salle en el sentido de esta predicción. No es ninguna predicción, es simplemente un análisis. Es decir, las experiencias antisistémicas suelen alimentarse de grandes fallos sistémicos, precisamente por eso, ¿no? Cosa que en Uruguay no existe por ahora. ¿Por qué en Uruguay? Un poco lo que decía al inicio, ¿no? Los partidos nuevos que sí se crearon, que sí aparecieron, no tuvieron una convalidación electoral muy grande. Y es lógico que no la tengan, porque no hubo una falla sistémica. Es decir, la provisión de los bienes públicos que la sociedad recibe de la política del Estado no son de una calidad, digamos, a todas luces inferior. Hay déficit, desde luego, ¿no? Pero digamos, no vos no estás en Argentina en diciembre del 23 donde se prendía fuego todo. Entonces, los antisistémicos están como acotados estructuralmente. Ahora, si Uruguay atraviesa de vuelta una crisis como la del 2002, y habiendo gobernado ya el Frente Amplio, y habiendo gobernado la coalición multicolor, y bueno, yo no sé lo que puede pasar.
Sube la espuma.
No, por eso.
Diego, ¿cómo ves la elección de este gabinete de Orsi, si lo ponemos en términos de los tres gabinetes anteriores, del Frente Amplio? Es decir, hay una elección que se enmarca dentro de lo que puede ser tradicional dentro de las elecciones de los gabinetes anteriores, es decir, hay una búsqueda, por ejemplo, de tratar de compensar las fuerzas entre los sectores y de elegir entre los diferentes sectores un balance en el gabinete, ¿o ves algo novedoso o distinto en relación a los gabinetes anteriores?
Bueno, creo que hay algunas cuestiones estructurales de las cuales no este gabinete no es la excepción, pero luego hay cuestiones más finas que me parece que lo diferencian con seguridad de los gabinetes del Frente Amplio. En algún sentido lo asimilan en algo, ahora les voy a decir que al gabinete del actual gobierno, el que se está yendo. En cuanto a las cuestiones estructurales, hay algunas cuestiones que de las cuales es difícil escaparse absolutamente. Primero, los pesos políticos sectoriales. Está clarísimo que tiene que haber, sobre todo en un partido como el Frente Amplio, o un partido como los uruguayos en general, que son altamente fraccionalizados y con sectores bastante autónomos, es muy difícil prescindir absolutamente de ese criterio, ¿no? De los pesos relativos de los sectores. Me parece que este lo respeta razonablemente bien. El segundo punto tiene que ver con algo específico del Frente Amplio, que tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Que también es como otro asunto que para el Frente siempre fue muy importante, como partido, durante la campaña fue importante. No hay una paridad, pero sí claramente hubo una preocupación respecto de tener más o menos equilibrado el gabinete en ese sentido. Y el último punto estructural creo que tiene que ver con cierta especialización de los individuos seleccionados en ciertos temas. Es bastante claro que fue un criterio que estuvo sobre la mesa. A lo mejor no ser experto, sí, pero a lo mejor en su carrera legislativa haber trabajado en comisiones vinculadas al ministerio que le fue asignado, etcétera, ¿no?
O sea, pesos relativos, paridad y cierta especialización.
Eso, creo que eso está más o menos en línea con lo que habitualmente se tiene en cuenta. ¿En qué me parece que innova o sigue innovando este gabinete? En que me parece que coloca un peso importante en la presidencia o en la figura del presidente o en el poder ejecutivo, ¿no? Como uno quiera verlo. ¿Por qué? Porque hay algunas áreas de política pública en donde la selección de los ministros o ministras denotan una preocupación por controlar siempre lo controla el presidente, sí, en última instancia, pero por un control específico. Por ejemplo, el Ministerio del Interior. Parece que ahí hay sí una idea de que es un ministerio que a priori, hay que ver cuando se echa a andar, ¿no? Pero a priori parece ser un ministerio que fue, digamos, asignado con criterios técnicos, claro, no políticos. Habitualmente, recuerden que el ministerio político por excelencia es el Ministerio del Interior. Es casi un ministerio de seguridad, ¿no? Se le podría llamar ministerio de seguridad porque la política va a estar sobre todo en torre ejecutiva, ¿sí? En la Secretaría de Presidencia. O sea, va a ser el verdadero ministro del Interior, el ministro político va a ser Pacha Sánchez.
Y en eso, por ejemplo, te da la sensación que es algo parecido a lo del gobierno anterior, salvo que me parece con una diferencia importante. El gobierno anterior lo hizo desde el punto de vista, seré el primer policía, ¿no? Aquella foto cuando recién había asumido la calle con todos los jefes de policías departamentales. Pero claro, la figura del ministro era un político de peso. Acá Totalmente. Es alguien que viene de la fiscalía.
Sí, sin duda. Y además muestra una cierta línea de continuidad también con algunas cosas de las que se estaban haciendo. No, yo a lo que iba es al énfasis que se le da al Poder Ejecutivo, al presidente sobre todo,
el presidente,
sobre el gabinete, ¿no? Recuerden el primer gabinete del Frente Amplio, Vázquez 1. Fue un gabinete casi coral, ¿no? Estaban allí
las luminarias del Frente Amplio.
Exacto. Y entonces ahí, bueno, los ministros tenían un peso propio y dirigían la agenda de su ministerio, no digo de manera autónoma.
Hubo un conflicto entre Astori y Mujica que casi le cuesta el
puesto. Pero estaba Mujica, estaba Gargano, claro.
Entonces era me parece que ahí había niveles como de autonomía y de descentralización mucho más marcados, cosa que de alguna manera se fue replicando en el resto de los gobiernos del Frente. Habría que medir ahí cuánto, pero me parece que la tónica en general fue esa. En cambio, la calle Pou tuvo, en lo que para mí fue un gobierno súper presidencialista, incluso mucho más que para la cultura política uruguaya, que es una cultura política de gobiernos mucho más colectivos, ¿no? Y de consejos de ministros y de sectores y de reuniones de los cabezas de lista. La calle Pou, increíblemente y paradójicamente, desmintiendo al menos a mí, pero a buena parte de la ciencia política que decía, che, la coalición esta son 5 partidos, hay una dispersión ideológica enorme, va a funcionar más o menos mal y vamos a ver hasta cuándo dura. Bueno, nada, duró todo el tiempo, funcionó razonablemente bien.
La gente decía que iba a caer y sin embargo llegó hasta el final del gobierno y sigue siendo coalición.
Y aprobó leyes hasta hace 10 días.
Claro.
Entonces, a lo que voy es ese énfasis. Y bueno, pero ¿por qué funcionó así, a mi criterio al menos, la coalición multicolor en estos 5 años? Porque el presidente fue el gran activo político y el gran activo electoral de la coalición. Nadie le podía disputar el liderazgo al presidente, cosa que no pasaba con las experiencias coalicionales anteriores en Uruguay, ¿sí? Donde eran relaciones mucho más paritarias entre quienes conformaban esa coalición. Como el Frente Amplio no va a gobernar en coalición, eso cambia, pero lo que me parece que continúa, y esto por supuesto es incipiente, hay que ver cómo se desarrollan los hechos, es que la presidencia va a tener... el presidente va a tener un poder importante y sobre todo en algunas carteras como economía, como interior, como cancillería, va a tener como bastante autonomía respecto de liderazgos que puedan condicionar esas políticas.
Pero la presidencia o el presidente, porque ahí hay una diferencia sustancial.
Sí.
O sea, estás viendo una presidencia, un triángulo bien marcado, ¿no? Con Orsi, con Pacha Sánchez, que es digamos, no sé si el cerebro político, pero claramente es una persona con mucha ascendencia en el Frente Amplio, y Jorge Díaz, que obviamente seguramente esté encargado de atajar todos los penales judiciales que le pueden llegar al gobierno y otras cosas.
Jorge Díaz, prosecretario de la República.
Exactamente. Y la otra cosa es decir, no, el presidente y abajo Sánchez, Díaz y abajo los ministros. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como la presidencia o como el presidente?
Es una excelente pregunta y yo honestamente no tengo más que especulaciones. Es una de las cosas que más me interesa ver en estos primeros 3, 4, 5, 6 meses de gobierno. Yo creo que lo que nos va a dar la respuesta a esa pregunta es la primera crisis, ¿no? La calle Pou se recibió de presidente con la pandemia muy rápidamente, incluso para sorpresa de muchos, ¿no? Mostró un don de mando y una capacidad de comunicación y de liderazgo que muchos dudaban o dudábamos. Entonces, es una muy buena pregunta. Hay muchos libros, ¿no?, con los cuales contestar eso. Maquiavelo, ¿qué te dice? Bueno, hay que cuidarse de los enemigos, pero más hay que cuidarse de los amigos. El buen líder político, el que tiene dotes de liderazgo, es el que mantiene a sus enemigos controlados, pero más mantiene controlados a sus amigos. Entonces, ¿cómo va a ser la relación Orsi-Pacha Sánchez?
Preguntar a Stalin, ¿no?
Bueno, es un dilema propio de cualquiera que ejerza el poder.
Sí, también.
¿No? Entonces, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Va a ser una relación, virtuosa, en donde Sánchez va a trabajar lealmente para el gobierno de Orsi, o va a ser una relación, algo más ríspida, en donde Orsi va a tener una agenda y Sánchez le va como a filtrar algunas cosas y va a trabajar más para el partido, o eventualmente para su propia figura?
Pero, ¿no?, hay que mencionar, me parece, un agregado que entiendo yo, que es inédito, ¿no? Porque me da la sensación que desde que tenemos esta constitución electoral, jamás un secretario de presidencia se transformó en un candidato. O sea, una figura política que salió de ser justamente un vocero o un articulador o un lugarteniente de la presidencia.
Muchas veces desconocido para la opinión pública.
Hay algunos con perfil más alto, con perfil menos alto. Yo creo que Canepa tuvo una función muy importante cuando lo fue para Mujica. Pero jamás había pasado que el secretario de presidencia apareciera como una figura estelar. Y creo que, como vos dijiste, la calle Pou se consagra su investidura a través de la pandemia, pero también lo hace Delgado.
Sí.
Y ahora estamos viendo la importancia que le está dando el Frente Amplio al secretario de la presidencia, que creo que uno de sus capitales políticos más importantes va a ese lugar.
Sin duda.
Y tú mismo estabas diciendo, ¿no?, que esa persona el día de mañana puede llegar a ser, desde allí, un contendor electoral importante. Entonces apareció también esa figura que antes estaba como una muleta importante del Ejecutivo y que ahora es una estrella más en el firmamento.
Absolutamente. Y fíjate que eso pasó sin que medien reformas institucionales. O sea, con las mismas reglas. ¿Qué es lo que cambió entonces si las reglas son las mismas? ¿Cómo una constante puede explicar una variable? Y bueno, lo que pasó es que la práctica política, el gobierno en Uruguay se presidencializó. siempre fue presidencialista Uruguay, pero tuvo muchos rasgos siempre, algunos le llaman semipresidencialistas, ¿no? O incluso unos rasgos parlamentaristas. Yo creo que la presidencia de Lacalle Pou fue una novedad en el sentido de la práctica del gobierno, ¿sí? Esa presidencialización lo que hizo fue habilitar en el Poder Ejecutivo el centro de gravedad del gobierno. El Parlamento no estuvo el centro de gravedad del gobierno. Ahora, dicho esto, también es cierto que los partidos que llegan al gobierno son distintos. Es decir, una cosa es ser el presidente de un partido como el Frente Amplio, y otra cosa es ser el presidente de un partido como el Partido Nacional, y mucho más en un armado coalicional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Amplio es un partido, digamos, mucho más orgánico, con unas bases militantes que limitan de una manera mucho más notoria la discrecionalidad y la autonomía de los líderes. Están todo el tiempo rindiendo cuentas con instancias permanentes, ¿no? De contactos y de vetos y de, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una diferencia. Hay que ver en qué medida Orsi logra como establecer el gobierno de Orsi versus lo que sería el gobierno del Frente Amplio. Ahí va a haber una tensión. Sí. Necesariamente va a haber una tensión. ¿Cómo se resolverá? No lo sé. Vamos a ver.
La primera crisis, vos dijiste. Claro. Podemos decir que estamos en la última fase de un proceso que arrancó en 2005 cuando el Frente Amplio accede al gobierno. Es decir, el Frente Amplio, si se quiere, era el último bastión de la esperanza, por ponerlo de alguna forma. Llega al gobierno y se cruza con las complicaciones propias de gobernar, por más que estuvo 15 años. Pierde las elecciones de 2019, vuelve un partido tradicional, en este caso el Partido Nacional, y el Frente Amplio es por primera vez oposición después de haber sido gobierno. Y ahora vuelve a ser gobierno después de haber sido oposición. Ya no queda más nada hacia adelante, o sea, claro. Ya se hizo todo el proceso. ¿En qué redunda todo este proceso en la política nacional? En una ¿cuál sería la palabra, no? Bajar un poco el ruido que la política históricamente generaba cuando unos que nunca habían sido gobierno decían, no, nosotros lo vamos a hacer mejor. Ahora fuiste gobierno, no lo hiciste, bueno, lo hiciste, no sé si mejor o peor, pero no lo hiciste como algunos pensaban. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Qué deja después que baja la espuma de todo este proceso que decanta en el Frente Amplio volviendo al gobierno?
Bueno, para ser honesto, no lo sé. Uh-huh. Ahora, hay algunas experiencias comparadas, ¿no? A ver, vuelvo otra vez a lo que dije hace un rato, a desarrollar un poco más, en todo caso. Para mí todo esto depende de cuál es el nivel de prestaciones que la gente, que la ciudadanía recibe de los gobiernos. Entonces vos decís, che, pero ¿se puede seguir prolongando este periodo casi excepcional desde el punto de vista regional, en donde los partidos se alternan en el gobierno y todo funciona dentro de la política normal? ¿Se puede seguir prolongando? Y la respuesta es sí, en realidad sí. Si el gobierno no, digamos, si el sistema no colapsa y en general las prestaciones que la ciudadanía recibe de los gobiernos están dentro de márgenes de normalidad, probablemente se reelija el Frente Amplio en el 2025 o gane el Partido Nacional o el Partido Colorado, andás a ver, pero no esperamos nada muy distinto. Ahora, ¿qué pasa si ese nivel de prestaciones decae por debajo un nivel crítico que yo desconozco pero que debe existir? ¿Qué va a pasar? La gente va a decir, bueno, ¿vamos a darle de vuelta la posibilidad de gobernar a la coalición o no? Y yo creo que eso depende de cuestiones que tienen que ver otra vez, ¿no?, con esto, con el nivel de prestaciones que recibe la ciudadanía. Y también con cómo se ejerce la oposición y cómo se ejerce el gobierno. Porque no es lo mismo tener un mal resultado en el gobierno habiendo hecho lo que vos dijiste que ibas a hacer, que tener esos mismos malos resultados haciendo algo distinto a lo que vos decís. Hay un mandato electoral. Cuando los partidos violan el mandato electoral, pero tiene buenos resultados. Esto es interesante, es un poco confuso a lo mejor, necesitaríamos una tabla, ¿no? Pero cuando los gobiernos tienen buenos resultados, pero violan el mandato electoral, Menem en Argentina, la gente lo apoya. Porque en realidad, resultado mata mandato. Si vos hiciste todo lo contrario, pero estabilizaste la economía, claro, mejoraste el salario real y todo, bueno, dale, adelante. Y viceversa, ¿no? Si vos hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, pero resultados son malos, te van a castigar igual. Claro. Ahora, ¿qué pasa en las otras dos casilleros, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos tuviste malos resultados por haber hecho algo distinto a lo que dijiste? O sea, bueno, ahí se complica.
Claro, pero acá en este caso negativo sí, tenés. Claro,
ahí, ¿no? Este gobierno que entra no hizo grandes promesas.
Es cierto. ¿No? Es cierto.
Quizás tenga que ver con todo este proceso que relatábamos, ¿no?
Claro, es que, a ver, en condiciones de política normal, no hay espacio para grandes promesas. Las grandes promesas son, digamos, propias de momentos como de transición, de cambio, de crisis, ¿no? Vos no tenés grandes promesas cuando vos decís, bueno, mirá, en realidad, está bien, si vos repasás las 48 propuestas del Frente Amplio que presentó en la Plaza de Toros de Colonia, ninguna es disruptiva, ninguna es revolucionaria. Pero porque están inscriptas dentro. Es más, en el debate Orsi fue muy claro, dijo, no esperen grandes cambios.
Tal cual. Porque aparte yo creo que en algunos lugares también te quemaste. Y entonces no vas a repetir la experiencia. Es decir.
Como en seguridad, por ejemplo.
Exacto. ¿No? Si vos voy a bajar tanto, bueno, está. No. Ya nos dimos cuenta que esto no es prometer. Pero me quería meter, me hicieron una corrección que le voy a decir al aire, claro, que está bien, que el secretario en la presidencia de Mujica era Homero Guerrero y el prosecretario era Canepa. Pero la prensa que tuvo Canepa no la tuvo Homero Guerrero, ¿no?
Sin duda, en ese sin momento. Duda, sí.
Pero porque son perfiles diferentes, Gonzalo Fernández, exacto. Blute, digo por gente que estaba digamos, en un perfil muchísimo más bajo.
Y exactamente, ese es el punto. Ese es el punto, que la opinión pública no los conocía. Esa es la gran opinión pública.
Exacto. Quiero ir a un lugar que tú dijiste, ¿no? Va a haber una obvia tensión, no siempre la hay, ¿no? Entre el gobierno del Frente Amplio o el gobierno de Orsi. Y ya hay una tensión entre el Ministerio de Economía y el Frente Amplio. Y eso va a ser como uno de los puntos muy interesantes de ver. Y hago un pequeño prólogo para después ver tu opinión. Hablando con un dirigente del Frente Amplio, en determinado momento me dijo, una de las cosas que hizo bien el gobierno de la calle fue lo que hizo con el Ministerio de Economía. Y nosotros vamos a hacer eso, que es al revés de la lógica del Frente Amplio. En lugar de un ministro de Economía, como estuvimos acostumbrados, que tenía apoyo político, porque cuando, si era Lorenzo, era porque Astori estaba detrás de Lorenzo, y si era Astori tenía el peso político en el Parlamento, pero ahora no. La calle puso a Susana Arbeleche, que es una técnica, que nadie la conocía, si bien venía una gestión en el Ministerio de Economía, puesta allí en algún momento por Astori, en la Oficina de Deuda. Y el presidente se puso al frente y dejó, ¿no?, que Economía trabajase a las anchas de Azucena. Y Azucena recibió un montón de críticas de la coalición. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo el respaldo del presidente para cerrar, abrir la canilla a su antojo. Es más, estamos viendo cuentas pendientes a Economía, inclusive ahora en el final, con los 160 millones de dólares de pago de disponibilidad por el uso de la vía del Ferrocarril Central, que Economía no le dio al Ministerio de Transporte para que el Ministerio de Transporte le pagara al Grupo Vía Central. Este gobierno fue un poco por ese esquema. Puso a Gabriel Odone, que si bien es un frente amplista, la gente no tiene por qué saberlo ni sabrá que fue, por ejemplo, afiliado al Partido Socialista hasta que se desafilió. Y ahora Odone va marcando un rumbo, él tiene un rumbo, tiene una agenda, ¿no? Es decir, él dice, bueno, ¿cuál es el gran salto por Uruguay? En vez de las grandes promesas, crecer al 3 o 4% durante 5 o 6 años, para dar un pequeño salto y poder, bueno. Y entre las cosas que él tiene en la cabeza, hay una ya, por ejemplo, que marcó las diferencias en la interna del Frente Amplio, la desindexación de salario. ¿Cómo ves ese esquema que se planteó de un Ministerio de Economía con una figura muy técnica, pero con convicción? Es una persona con convicción, con un presidente que lo eligió él, más lo eligió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y con un Frente Amplio que todavía lo mira como diciendo, bueno, vamos a ver.
Bueno, es muy interesante, es una de las puntas interesantes que depara este inicio de gestión, ¿no? Porque de hecho yo diría, a Odone lo eligió, es cierto, Orsi, Pacha, pero lo eligió Mujica también, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy importante el peso específico que tiene el MPP en este gobierno, por eso es muy importante la bancada que tiene el MPP, el espacio 609 en el Parlamento, pero sobre todo es importante ver qué pasa. Por ejemplo, yo no escuché a Orsi reaccionar a este asunto de la desindexación, lo escuché a Castillo, lo escuché al Pacha, que dijo no estoy de acuerdo, escuché a otros interlocutores importantes del Frente Amplio, pero no lo escuché al presidente. ¿Qué va a hacer el presidente cuando emerjan de manera ya no meramente declarativa, sino donde haya proyectos de ley, donde haya este presupuesto, proyecto de presupuesto y demás? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí se van a empezar a develar qué tipo de gobierno vamos a tener. A mí me parece que en la construcción estoy de acuerdo. Hay una idea de dotar al Ministerio de Economía de un individuo que me parece muy reconocido desde el punto de vista técnico, con mucho prestigio además, no solamente en el Frente Amplio, sino mucho más allá. Entonces me parece que ahí hay una figura parecida a la de Astori en su momento. La diferencia, es verdad, es que O'Donnell no tiene un peso político como
ni
el que sí.
Ni una trayectoria.
Ni una trayectoria como la que tenía Astori. Entonces ahí el escudo va a ser el MPP. Pero bueno, ahí va a haber tensiones, necesariamente va a haber tensiones, que son una instancia más de esto que estábamos hablando, ¿no? Porque muy probablemente parte del Frente Amplio vaya a querer condicionar la gestión económica, ¿no? Y hay que ver hasta cuándo resiste. Yo siempre recuerdo, Astori puso su renuncia a disposición en algún momento y dijo, bueno, si no es por acá, yo me voy. Entonces, tampoco es tan simple condicionar al ministro de Economía, porque que se vaya el ministro de Economía y si se va además buena parte del equipo económico con él, es un cimbronazo muy fuerte para un gobierno. Entonces, allí, más allá de que no tenga un peso político propio, me parece que va a haber, digamos, es como que los dos bandos tienen muchas cartas, ¿no?
O sea, hay que ver cómo se juega. También, obviamente está conversado, o sea, hasta dónde puede, o sea, Rodríguez dirá, bueno, yo tengo irrenunciables, es decir, cosas que yo no puedo renunciar por mis convicciones, y las voy a enunciar, ¿no? Retóricamente, por más que después no lo sea de práctica, ahí me saldrán a cruzar, ¿no? Como está pasando ahora con... Y hay cosas que, bueno, transará, digamos, internamente.
Pero además, a ver, en economía es muy importante, son muy importantes las declaraciones. A veces uno las trivializa, ¿no? Pero los mercados son muy sensibles y entonces, aunque el ministro designado sepa que algunas declaraciones no van a ser del agrado de la barra del Frente Amplio, le está hablando a otra audiencia. Entonces, muchas veces eso es algo que está hecho ex profeso, ¿no?
Y vos, ahí claro. Te voy a preguntar, ¿vos crees que esta declaración que hizo O'Donnell, porque, bueno, hay diferentes posibles escenarios, ¿no? O sea, él va en perspectiva y dice una cosa que es hablar de la necesidad de desindexar los salarios. No todos, desindexar parte de la economía y entre ellos los salarios, no los que están más sumergidos. Eso iba a tener un evidente impacto. Pero uno dice, O'Donnell habló como economista, todavía está reconociendo el terreno político. O'Donnell habló como político, como decís vos, está hablando con una audiencia y sabe que va a haber reacciones dentro del Frente Amplio, pero lo quiere. ¿Cuál de los escenarios te parece más factible? Digo, es una cuestión de especulación.
Sí, pero
eso lo tendría que decir O'Donnell. Sí,
habría que preguntárselo, ¿no? Pero a ver, más allá de eso, mi especulación es que es más lo segundo, ¿no? Es decir, yo creo que los economistas saben que las declaraciones generan impactos en los mercados. Probablemente O'Donnell, además, es un individuo que conoce mucho la economía política de todas estas cuestiones. Y yo creo que acá hay un problema de economía política. Es decir, es un problema, a lo mejor, económicamente está bien si vos haces las cuentas, lo que propone O'Donnell, está bien.
Y ahora, no en vano lo dijo después del cierre de Yasaki, ¿no?
Claro, digamos, y ya empezando como a prever también la ley de presupuesto, ¿no?
Exacto, porque la primera gran batalla.
Claro. Entonces, es una forma también de decir, che, yo estoy acá. No, es decir, vamos a negociar, pero yo empiezo acá.
Exacto.
Y después vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? Exacto. Entonces yo no creo que haya habido algo, no creo que haya sido un descuido, ¿no?
Claro.
Sino que creo que fue algo expresado en términos personales, pero que también anticipan posibles conflictos que se van a presentar.
Yo te marco desde dónde voy a salir, después vemos en el medio dónde nos vamos a encontrar. Exacto.
Hay una dimensión que recién ahora está emergiendo, que es la dimensión de la opinión pública. Hasta hace un tiempo, bueno, O'Donnell en principio iba a ser el posible ministro de Economía, después, bueno, gana el Frente Amplio, va a ser el ministro de Economía, pero todavía no asumió, ahora está a las puertas de asumir, y ya sus declaraciones empiezan a tener eventualmente costos políticos para el gobierno entrante.
Claro.
Hay que ver por el 1 de marzo cuánto pesan esos costos políticos a la hora de salir a cruzarlo o no, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, y también, si me permitís, yo creo también, a lo mejor es un poco mal pensado, pero pienso que también fue una forma de medirle el aceite a los dirigentes del Frente Amplio, dónde están, es como una forma de ordenar también, ¿no? A ver quién me va a salir a matar, quién me va a salir a respaldar y quién no va a decir nada.
Pues ya había hecho esto, perdón, esto hace unos meses, en agosto había salido y todavía no era el ministro designado.
Se hablaba de que podía
salir. Salió Pereira, salió Castillo. Sí. El segundo round salieron todos y más.
Pero el presidente
se agregaron otros.
Y que el presidente no haya reaccionado. Bueno, es
una señal.
Es una señal.
Uno puede decir, el presidente se está preparando para la fiesta, que podría ser un caso. Pero seguramente tiene que ver con, bueno, no es momento de desautorizarnos mutuamente.
Exacto.
Para marcar la cancha, por algo existe un secretario de presidencia.
Diego, te quedas unos minutos más, hacemos una tanda. Estamos hablando con Diego Luján, doctor en ciencia política. Nos queda todavía hablar sobre esta particularidad que se nos viene por delante, que es un parlamento sin mayorías, un gobierno sin mayorías en el parlamento y el tenor negociador que va a tener que tener el Frente Amplio para sortear este escollo. Ya venimos.
Y es fácil desviarse,
fácil desviarse. Fácil desviarse.
Conversando con Diego Luján, doctor en ciencia política, un poco anticipándonos a lo que se nos viene, que es, bueno, la definitiva asunción del Frente Amplio el primero de marzo. Ya tuvimos la asunción del nuevo parlamento, un parlamento con estas características que señalábamos, Diego, que es un gobierno sin mayoría en una de las cámaras, lo que va a hacer que sí o sí tenga que negociar, surcir constantemente. ¿En qué, cómo te imaginas ese modelo de negociación? ¿Cómo te imaginas a la oposición negociando en bloque como coalición o dispersa? ¿Cómo te imaginas la productividad en este nuevo escenario de productividad del Parlamento?
Bueno, varias cosas. Primero, creo que me imagino, pero no por una cuestión de que yo me lo imagine, sino porque la realidad marca un Parlamento muy, muy hablado, ¿no? Mucho más que en todos los últimos periodos, en donde siempre hubo alguna mayoría con problemas y demás, pero mayoría al fin. Por lo tanto, es un poco lo que dijo Valdomir en la asunción. O sea, si cada uno se para en la suya, se paralizó el Parlamento durante 5 años, ¿no? Porque una de las cámaras no va a funcionar. Entonces, no, eso no creo que pase. Lo que sí va a pasar es que en la negociación va probablemente a impactar en alguna medida en la productividad, ¿no? Porque necesariamente la negociación lleva tiempo, y el tiempo es el principal activo que tienen los parlamentos. Y entonces, si negociar te lleva, lo que antes te llevaba un mes, ahora te lleva 3, y bueno, la productividad va a caer a un tercio. No, digo, es un número nomás, al azar. Pero digo, espero que la productividad sea algo menor. También, es cierto que el Frente Amplio no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, le van a faltar 2 diputados. Ahí las alternativas son varias de cómo se puede armar esa mayoría, pero más allá de lo idiosincrático que pueda llegar a resultar cada votación, ¿no? Porque esta la voto con este otro la voto con 2 del otro partido, etcétera. Cuando me preguntabas recién si la coalición va a negociar como un todo... Uh-huh. Eso sería lo ideal desde el punto de vista de la oposición. El problema que yo veo para eso no es tanto una falta de voluntad, sino el hecho de que los partidos de la coalición tienen preferencias que están muy distantes en algunos asuntos, en otros no. Pero hay algunos asuntos en donde sus preferencias están bastante distantes. Vamos a recordar un par, al menos. El proyecto de eutanasia, que fue bastante transversal, el Frente lo apoyaba en su totalidad o prácticamente en su totalidad, y el Partido Colorado tenía una parte que lo apoyaba y otro que no, y el Partido Nacional más bien que no, Cabildo no. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en un eventual proyecto donde se reflote esta idea? No va a poder negociar como un todo la coalición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ingreso a la función pública en las intendencias? ¿No? Otra vez, fue presentado por un legislador colorado y promovido por un sector importante del Partido Colorado. El Frente apoyó enseguida, dijo, nosotros estamos, el Partido Nacional más bien que no. ¿Qué va a pasar con ese proyecto?
Claro, ahí uno intuye que hay 2 proyectos que van a ver la luz. Porque, por ejemplo, si la eutanasia casi la vio, tuvo media sanción en diputados y después en realidad la disputa se trataba si lo apoyaba una senadora o no del Partido Colorado, que finalmente no lo apoyó. Entonces, bueno, tácil, ahora en el Senado no es el problema, porque la mayoría del Frente Amplio lo apoyó en su totalidad, ese debería salir. Y lo mismo con el de los concursos para las intendencias, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí, el primero es un proyecto que tiene que ver con cuestiones como de principios, ¿no? Claro. Filosóficas o religiosas en algunos casos, bueno, está bien. Ahora, el segundo es como que pone la mano sobre un cable de alta tensión para el Partido Nacional, ¿no? Es decir, tocar eso...
Y genera un conflicto en el entorno de la coalición.
Por eso.
Entonces, o sea, los colorados le pueden decir, vos pará. ¿Vos vas a votar esto? O sea, ¿vos sos aliado mío o sos aliado
claro,
de nosotros?
Claro, por eso. Ahí es como que yo creo que la posibilidad de que salga un proyecto como el de la eutanasia vinculado a cuestiones morales, ¿no? Otra vez. De principios es una cosa...
Es distinto al otro.
Claro, porque el otro realmente es un punto muy neurálgico que yo creo que algún tipo de...
Los colorados jugaron fuerte con eso. Era sí, un año electoral, yo eso, lo entiendo. Eso. ¿No? Entonces por eso estaban tan jugados.
Hay
también
que ver cuándo se presenta o cuándo se reflota ese proyecto. Algunos legisladores recientemente dijeron que lo querían reflotar antes de las elecciones de mayo. También, otra vez, ¿no? Es como que hipersensible el Partido Nacional con respecto a eso. Pero bueno, otra vez. Hay asuntos...
Una jugada del Frente Amplio sería, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Introducir esa cuña.
Exacto, exacto.
¿No?
Pero yo creo...
tanto incordio en la coalición antes de las departamentales.
Pero el tema es que el timing es importante, ¿no? Porque si vos haces eso para infligirle un daño en las elecciones departamentales, en realidad estás atentando contra la suerte de ese proyecto, en realidad. Sí, entonces claro, es como que tenés que medirte, ¿viste? Y bueno, y así como estos, hay algunos proyectos en donde, o temas más que proyectos, en donde me imagino que es difícil para la coalición negociar como un todo. Hay otros en donde no, por ejemplo, me imagino yo cuestiones vinculadas a reformas que también se han anunciado a algunos puntos de la LUC, para reformar asuntos de la LUC, por ejemplo, devolver a los docentes a los consejos de la educación, o sea, bueno, me imagino ahí sí una oposición más cerrada por parte de la coalición, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser tema a tema. También me parece...
Ahí hay que ver la opinión de Sash.
Bueno, Salle, todo en contra.
No quiere que vuelvan los docentes a los consejos autónomos.
Yo no me imagino a Salle apoyando ninguna iniciativa del Frente Amplio, la verdad.
Claro.
Al menos iniciativas que sean relevantes, ¿no? También, si le van a cambiar el nombre a una escuela, capaz que sí.
Pero esa no. Esa, por ejemplo, la de devolver. Porque esa es muy interesante, porque el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Fue una de los grandes cambios institucionales, uno de los grandes cambios en el diseño institucional del sistema educativo, ¿tá? Y aparte, filosófico, ideológico. Es decir, estoy sacando de los organismos descentralizados la representación de los docentes, pero exacto, lo que estoy sacando en realidad es la representación sindical.
De los sindicatos, claro.
Entonces, pedir los votos de los que ya aprobaron y fueron a juntar firmas para defenderlo, es muy difícil de que esos votos aparezcan. Entonces parecería ser un tema donde no hay posible negociación, a no ser que Dios salga por la tangente y aparezca Salle dando dos votos.
Sí,
¿no?
Sí, podría pasar.
Bueno, hasta el fin de año pasado estuvimos especulando, pero también pues no sabemos cuál es el futuro de Cabildo Abierto. O sea, Cabildo Abierto quedó sin sus máximas figuras con representación parlamentaria, y hay que hablar de representación en el Ejecutivo, porque no está el Ejecutivo. Es decir, ¿qué va a pasar con esos dos cabildos?
Pero dudo que Manini sea el abanderado de los sindicatos.
No, Manini, pero digo...
Perdone.
¿Cuán libre van a jugar los dos legisladores de Cabildo Abierto?
Es una cosa, a ver... Es súper importante eso porque...
Pero no es, perdón, no es Peña y el Partido de la Gente, ¿no?
No.
Siguen siendo dos cabildantes dentro de la estructura de que los votos son de Manini.
Sigue siendo algo de Perrone, que venía de Vamos Uruguay, o sea, es una persona que tiene una trayectoria Vamos Uruguay, Partido de la Gente, Cabildo Abierto.
Claro, pero vos decís que Perrone es el que se va.
Hasta diciembre me pasó.
¿O que va a legislar sin preguntarle a Manini?
Para mí hay una incógnita.
A ver,
bueno, es interesante.
Orsi tiene experiencia en ganar apoyos súper mayoritarios. A veces necesitaba una mayoría de la que no disponía en la Junta Departamental de Canelones y obtenía una súper mayoría, ¿no? Entonces, perrones de canelones. Entonces, no sé, yo no lo descarto, porque además hay que ver qué pasa un poco atado con algo que decíamos hace un rato, ¿no?
Necesitas a Perrone y a Soledad Bonavita.
Sí, sí, necesitas dos. Necesitas dos.
Soledad Bonavita, si no era Pérez Bonavita.
Ahora,
para mí va a ser Soledad Bonavita, porque conozco una Soledad Bonavita y no me la puedo sacar de la cabeza.
Ahora, ¿qué va a pasar con Cabildo Abierto como partido, claro, no? ¿En qué medida? Porque también hay una cuestión, los votos son de Manini, es verdad, pero la banca no. Y vos fíjate lo que pasó con Lust, por ejemplo, en la última legislatura, o lo que pasó con tantos otros casos, que no son muchos, pero existen.
Claro.
Entonces, no estoy anticipando nada. Lo que digo es que no descartaría de plano la idea de que al menos se mantengan como más independientes a la estructura orgánica, claro, de Cabildo Abierto, que la verdad...
Más pensando que en realidad que Cabildo perdió peso, o sea, que la figura de Manini perdió peso.
Claro, es decir, es como el mariscal de la derrota me va a venir a cuestionar cómo yo tengo que... No estoy diciendo que vaya a pasar, lo que digo es que no es descabellado.
Pero es un escenario más probable.
Sí, es posible que algo así pase, sobre todo en algunas cuestiones puntuales. No digo que se vayan a pasar al Frente Amplio los dos legisladores, no estoy diciendo eso. Pero digo que cuestiones que tienen que ver con algunas votaciones en particular no descarto que por ahí esté el apoyo. ¿No?
Diego, pensando en las necesidades del país, ¿no? ¿Es mejor o peor el Parlamento como quedó?
Es una buena pregunta, porque ahí tiene que ver, hay como dos principios que están en disputa, ¿no? Hay como un dilema.
Claro.
¿No? Por un lado, vos necesitas un nivel de respuesta del sistema político a las cuestiones, a la demanda de la ciudadanía que requiere resolutividad, ¿no? Y requiere eficacia. Tomar decisiones. Por otro lado, también es cierto que, bueno, la representación de la voluntad ciudadana está representado en esta estructura que se generó, en donde el Frente Amplio no tiene mayoría.
Y es el juego democrático.
Claro, entonces vos, entre la legitimidad o la representatividad y la eficacia decisional, ¿cuál de las dos te parece más importante?
Y es interesante, si yo sería o creería más en la autocracia, te diría la resolutividad. Claro. Que la representatividad.
Y sobre todo en épocas...
Si creo más en la democracia, te diría la representatividad.
Y el contexto, ¿no? Porque en un contexto de crisis vos necesitas resolver. En un contexto de política normal, como el que yo les decía, que está circulando Uruguay, y ojalá que lo siga circulando, bueno, de pronto hay más espacio para detener un poco la máquina de decisiones y repensar un poco la representatividad de esas decisiones o la legitimidad de esas decisiones.
Claro, eso es interesante porque... Si lo ponemos en términos de cómo viene evolucionando Uruguay, y hay algo que le rescato, por ejemplo, a quien va a ser el futuro ministro de Economía, que siempre cuando declaraba en diferentes entrevistas, él hablaba de lo bueno que es el consenso. Que Uruguay es un país de consenso, ¿no? O sea, el consenso es trabajoso, el consenso no es tan efectivo y resolutivo, pero el consenso permite avanzar cohesionado como sociedad. Ahora bien, dicho eso, también es verdad que parece que Uruguay, o podría ser que Uruguay, sea ese sapo que lo están hirviendo a fuego lento. Es decir, está bien, el consenso nos cohesiona, pero también el consenso nos detiene. Y si uno ve el Uruguay educativo de otros tiempos, dice, bueno, mirá, nos alcanzaron todos y nos pasaron, ¿no? En ciertos indicadores de educativos. Ah, mira, Perú estaba allá y ahora no pasó. En términos relativos, digo, pero nos pasó. Mira, Paraguay estaba allá y ahora nos pasó. Entonces, el dilema termina siendo un dilema importante, porque es una situación normal, pero quizás es tan normal que nos estemos cocinando a fuego lento si no tomamos más resoluciones rápidas.
Sí,
¿no?
Sí, ni hablar. Es una discusión hermosa. Yo creo que Uruguay tiene la particularidad de ser un sistema, porque esto no es una cuestión de gobierno. El sistema es un sistema muy responsivo, no me gusta la palabra, es una traducción gringa medio libre, pero es un sistema que está muy atento a las demandas de la ciudadanía y suele devolver decisiones respecto de esa demanda y además es un sistema que rinde cuentas. Ahora, es cierto que en algunas arenas de política, por ejemplo la política educativa, hay, me parece, más bien un bloqueo por falta de consenso. Porque digamos, lo que vos tenés son proyectos alternativos que difícilmente puedan conjugarse en un proyecto común. Y además, habitualmente, yo al menos no creo mucho, ni me parece una cosa como muy, muy buena, cuando se habla mucho de políticas de Estado, porque en realidad la única política de Estado que realmente funciona, si vos querés, es la que se hace por defecto, es decir, es
la que permanece en el tiempo.
Claro, porque nadie lo quiere cambiar cuando viene, no porque no pueda cambiarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo podría estar pasando respecto de la política de seguridad, pero no necesariamente requiere un acuerdo explícito. Vamos a ponernos de acuerdo en esta mesa de que vamos a hacer esto. No, vos hace, hay alguien que hace algo.
Política de Estado es decir, claro, bueno, lo que se hizo no lo vamos a cambiar.
Claro.
Que es lo que está pasando con la seguridad, sobre todo en la segunda parte de este gobierno, que va a tener una continuidad en el que viene.
Eso es lo que, ¿no?, espero, ahí va. Y es más una acumulación como aluvional de decisiones intertemporales que un momento de consenso donde emerge un acuerdo. No creo mucho en eso. Entonces, vamos a ver si en educación, en seguridad, una cosa que en economía ya hay, porque Uruguay tiene una política, uh-huh, de Estado en materia de política económica, sí, hace muchos años, uh-huh, y fue más producto de eso, ¿no? La acumulación de decisiones a través del tiempo que de un gran acuerdo nacional que,
claro, la verdad que nunca. Mirá que está funcionando, no lo cambiemos.
Vamos a cambiar.
El cuadro que gana no se toca.
Exacto,
¿no?
Exacto, exactamente. O,
en tal caso lo perfeccionarás, harás más contrataciones.
Eso, cambios en los márgenes, cambios, claro, marginales.
Claro. Y una más, digo, en este panorama tan complejo para el Ejecutivo que entra por, digamos, la correlación de votos en el Parlamento. ¿Qué herramientas tiene el Ejecutivo para gobernar, ¿no? Las herramientas clásicas que tiene, ¿no? Pero realmente puede, podemos tener un Ejecutivo mucho más decretatorio, no sé si es la palabra, es decir, con más resoluciones, o sea, que salgan muchas más cosas por fuera del Parlamento.
No, en Uruguay mi respuesta al menos sería no. Eso no puede ocurrir. El presidente, el Poder Ejecutivo en Uruguay tiene muy, muy bajo poder de mover la política de manera unilateral.
Claro, como ocurre no en otros tiene países. Facultades súper especiales como,
claro,
en otro país.
Claro. Lo que sí tiene, y a mí, si me apurás, yo diría, no sé por qué rápidamente algunos integrantes del Frente Amplio dijeron que no van a hacer uso de la urgente consideración. Me parece a lo mejor un poco arriesgado, porque bueno, en última instancia, si el Parlamento está trancado, la urgente consideración utilizada en el sentido que el constituyente le dio en la Constitución del 67, me parece que es una herramienta que no hay que descartar. Y no necesariamente tiene que ser en un contexto de una crisis, ¿no?, absoluta, sino que puede ser en algún momento donde vos necesitas justamente, ¿no?, otra vez un carácter resolutivo para dar cuenta de alguna situación que no tiene por qué ser catastrófica, pero sí relevante.
Pues ¿no será que mucha gente quedó con la idea de que la ley de urgente consideración es una ley con mil artículos,
cuando
en realidad la herramienta es mucho más puntual?
Exacto, y de hecho había sido utilizada de esa manera. El primero que combina la ley ómnibus con el mecanismo de urgente consideración es la calle Herrera. Pero una ley ómnibus mucho más chiquita, una ley banca, si sería, ¿no? Claro. Y eso no tiene por qué ser así, ¿no? El mecanismo está pensado para salir del paso en cuestiones puntuales. Y me parece que en ese sentido no lo descartaría, aunque no creo que sea la tónica con la que el gobierno empiece al menos su gestión, ¿no?
Bien. Sí, sí, de estar contra la LUC a practicarla.
Claro. Desde el punto de vista discursivo sería un poco paradójico, ¿no?
Se le puede cambiar el nombre.
Ahí está.
Diego Luján, doctor en ciencia política, gracias por estos minutos.
Bueno,
facilitarse.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Fácil desviarse.